iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Nuevamente tenemos un pleno total y absoluto aquí entre nuestros contertulios, lo cual me congratula enormemente. Más de uno estamos tocados porque hay mucha gripe, hay mucho catarro, todavía sigue pululando por ahí el COVID, pero bueno, en cualquier manera aquí estamos. Así que vamos a saludar a los, por orden, que según van a participar, y en primer lugar, desde luego, está Hilario, porque el tema lo ha elegido hoy. Así que, ¿qué tal, Hilario?
Pues muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora en la que oigáis el podcast. Os saludo y saludo a mis compañeros que están aquí y de los que yo voy a aprender muchísimo, seguro.
Bueno. Ahora nos vamos a ir a Argentina. Ahí está René Escape. ¿Qué tal?
Hola, Paquita. ¿Cómo está? Un placer, como siempre, estar acá en este podcast de Tertulias Intercontinentales. Y también saludo a todos los queridos contertulios, a los oyentes, en este tema que me parece bastante interesante para que todos se protejan y estén alertas en este mundo delictivo.
Ahora nos dirigimos a Italia y está uno de los que no se encuentran demasiado bien, pero que sin embargo ha querido participar hoy aquí y nosotros se lo agradecemos enormemente, que es Devis Onetto. ¿Qué tal, Devis?
Que para mí es un gran placer y no hay ningún sacrificio en estar con los amigos, hablar tranquilamente y con gusto de un tema muy interesante, como siempre. Un saludo a los contertulios queridos. Y un saludo también a la audiencia de este podcast maravilloso que es iberoamerica.com.
Chile, que está ahí esperando con nada más y nada menos que con Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de Tertulia y a nuestros auditores.
Pues ahora nos dirigimos a Colombia. Ahí está María Eugenia Dejar. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, todos mis contertulios y los oyentes, con mucho cariño, y creo que este tema de hoy, siempre tratamos de que sean bien interesantes, este es particularmente pertinente a lo que está viviendo el mundo.
Y ya finalizamos aquí en Madrid con Juan Carlos Parra, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí andamos todos con la garganta tocada, ¿no?
Sí.
Pero bien, voy a ser rápido. Un saludo para todos mis compañeros y para ti y para los oyentes, por supuesto. Y a ver qué tal.
Muy bien. Pues ahora vamos a decirles el tema del que vamos a tratar aquí en esta tertulia, que tiene, digamos, como dos partes, aunque están muy, muy, muy unidas. Vamos a hablar de la ciberdelincuencia y del pirateo. Así que, Hilario, cuéntanos.
Bueno, yo voy a primero a introducir el tema, voy a hacer una pequeña introducción y luego ya mis compañeros y yo mismo aportaremos lo que sabemos e intercambiaremos nuestros respectivos puntos de vista. Bueno, Telefónica de España es la compañía que nos da teléfono a los que estamos abonados a Telefónica, que también está en América, que yo sepa está en Colombia, está en Argentina, no sé si está en Chile, si está en Perú y está en muchos más países. Telefónica de España hace unos días difundió un comunicado diciendo que le habían robado 1.600.000 contraseñas y que había comunicado a los abonados poseedores de estas contraseñas pues que tenían que cambiar de contraseña porque les habían robado las contraseñas. Bueno, esto es uno de los miles de ciberataques y de robos de información que se producen en Internet. Hay que reconocer que Internet en este momento es el medio que más se usa. Es un medio de comunicación masivo que se usa en todo el mundo y que, a mi juicio, es una gozada, porque en estos momentos yo estoy hablando y me están oyendo mis compañeros. Concretamente, Jorge Muñoz está a 10.680 kilómetros de donde yo me encuentro y me está oyendo perfectamente, y yo a él también, cuando hable, claro. Igual pasa con mi amiga René, con mi amiga María Eugenia, están pues al otro lado del Atlántico y nos estamos oyendo perfectamente. Devis está mucho más cerca, pero está en Italia. Está a más de 1.000 kilómetros de donde yo me encuentro. Y también me está oyendo. Es maravilloso que Internet haya irrumpido en el mundo, y es un paso más, porque seguro que vamos a seguir progresando en ese sentido. No sé si progresando o no sé qué, pero bueno, en principio es un progreso, no cabe ninguna duda. Pero no se usa bien, no se usa bien. Nos roban información, nos roban documentación, nos roban archivos, nos roban música, nos roban literatura, nos roban arte y nos roban dinero. Y es realmente lamentable que esto suceda. Pero esto es solo una introducción y mis compañeros siguen hablando y yo mismo cuando me toque.
Muy bien, pues ahora nos vamos a Argentina.
Bueno, ya sabemos entonces que justamente esta ciberdelincuencia es el sistema por el cual personas con malintencionadas, estafadoras, son delincuentes realmente, o hackers que tienen esa habilidad tan tremenda de conocer muy bien la tecnología y de utilizar de distintas maneras los dispositivos de cualquier tipo, como decía Hilario, o sea, cualquier cosa, puede ser una tablet, puede ser un ordenador, que le llaman ustedes, o computadora, teléfonos móviles, cualquier sistema que sirva para comunicarse con la red informática, que es el medio, para poder utilizar sus fines, que generalmente pueden ser ansias de poder y dominio, pueden ser obtención que le reditúe un beneficio económico, para robar información política o para robar una información de tipo estratégica comercial. Lo triste de esto es que está muy cada vez mucho más difundido y cada vez más engañoso, y hasta no solamente antes caían en estas cosas las personas más ingenuas, las que no tenían conocimiento, o las personas que van mayores, porque hay muchos formas de delitos, ¿no?, que tienen varios nombres en inglés, como el phishing, el grooming, que es la delincuencia sexual de adultos hacia manejo sexual hacia niños, adolescentes, después el botnet, que es la forma de operar distintos dispositivos o este tipo de ordenadores como si fueran robots, para que estos manejen, o sea, hackeen a otras computadoras a distancia, de tal manera que caen sobre un dispositivo, lo que nosotros llamábamos vulgarmente antivirus. Entró un virus, pero no entendíamos, yo hace muchos años atrás no entendía que era un virus. Y era que realmente mandan todo esto de tal manera que uno algo presionó, que dejó que ingresara este contacto para que tomara el aparato. Cuando hay se apoderan del aparato de uno, pueden quitar el control del color de la pantalla, de la imagen, tomar información personal, se meten totalmente en lo que es la privacidad del individuo, y lo peor es que operan sus cuentas, sus claves para entrar a bancos o tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Ahora, cuando esta delincuencia, yo ahora pregunto, ¿no?, cuando esta delincuencia tiene una finalidad, nunca la vamos a justificar, ¿no? Nunca la voy a comprender. La puedo justificar desde el punto de vista del mal intencionado hacia una obtención de robo económico, engañar a otro para el robo económico. Pero lo que nunca voy a entender es aquella piratería que es el mal por el mal mismo. cuando se pretende ingresar a otros dispositivos para hacer daño, nada más, con la finalidad de que esa persona ingenua haga clic y entre e ingrese y ya abra todo su ordenador para poder brindar toda su información personal, simplemente para que otra persona le pueda manipular el aparato y pierda totalmente la libertad, ¿no? Del uso de su propia computadora, o sea, prácticamente, y con el riesgo, ¿no?, de caer en un acto delincuente de tipo estafa o de tipo estafa moral, que me parece totalmente dañino. Bueno, dejo aquí.
Bueno, ahora le toca a Davis.
Bueno, yo es un tema, como siempre, que da mucha tela que cortar, ¿no? Y a mí me parece necesario destacar un punto. Los robos de que estamos hablando claramente son muy graves. Pero también es grave el robo de una identidad digital. O sea, que alguien con mi nombre, con mi apellido, con mi correo electrónico, con mi teléfono, hagan cosas que yo no haría. O sea, que cometan unos delitos, que vayan, por ejemplo, llamando a personas que yo no conozco y que la llamada resulte hecha por mi parte. Eso me parece realmente una cosa espantosa. Eso se llama robo de una identidad digital. Y que alguien, por ejemplo, es muy frecuente en Italia, hay unos correos que llegan que te dicen que tienen que pinchar en el enlace para unos encuentros sexuales de cualquier tipo, una cualquier oferta que tienes que aprovechar, porque si no va a caducar dentro de 2 días. Y cuando has pinchado en el enlace, ya prácticamente tus datos son robados. Están robados, se han hecho de público dominio, digamos, ¿no? Se han hecho públicos. Y eso me parece realmente una cosa impresionante. Con lo cual nosotros tenemos un problema grave de seguridad. Nosotros nos damos cuenta, porque son denunciados por parte de las autoridades, de que tenemos este tipo de problemas cada día. Pero lo que no sabemos es lo que, por ejemplo, a través de los muebles, a través de los ordenadores, a través de nosotras asistentes vocales, por ejemplo, Alexa, por ejemplo, Google Chrome y cosas de este tipo, nosotros no sabemos efectivamente cómo eso pueda encontrar un remedio. Y ese tipo de problema es un problema que tenemos que enfrentar. Y es un problema muy serio, porque nos van a escuchar cuando no tienen que escucharnos. Nos van a interceptar cuando no tienen que interceptarnos. Y ya muchísima gente dice que le da asco a poner todas esos vetos, esas tentativas de impedir que nos detecten, porque ya se sabe que nos detectan igual. Con lo cual hay una crisis importantísima de la seguridad a la que, en mi opinión, tendremos que hacerle frente en los próximos siglos. No solamente en los próximos 10 años o 20 años, pero en los próximos siglos, porque ese será un problema. Yo creo que, al fin y al cabo, ya no tendremos la posibilidad de tener una privacidad nuestra. Tendremos que reconocer que ya nos están espiando y que tendrán que espiarnos todas las veces que quieren, cuando le ocurra, cuando le dé la gana, y nosotros no podemos hacerle nada para evitarlo. De momento lo dejo aquí.
Uh-huh. Jorge.
Bueno, el ciberdelito podríamos situarlo en algunas grandes áreas de acción. Por ejemplo, el plano económico. También tenemos aquellos hackers que actúan por diversión o desafío personal, y el ciberbullying. Otra área también está en el ámbito del espionaje y la estrategia militar. En el caso de quienes actúan por diversión o como un desafío personal, hay muchos adolescentes o gente muy joven, hubo una importante empresa automotriz que fue hackeada, y cuando el FBI descubrió al hacker, era un muchachito de 14 años. Con el correr del tiempo, ese niño se transformó en jefe del departamento de ciberseguridad de la empresa afectada. En el plano económico está la gran estafa y también aquella que actúa como una suerte de robo hormiga. Empresas que ofrecen productos de todo tipo, que hay que depositar el valor, a veces muy bajo, puede ser de un euro, pero sumado por millones de operaciones genera fortunas y el producto jamás llega al cliente. También está la amenaza, ¿no? Si no se me deposita cierta cantidad, vamos a destruir todo el sistema informático de su empresa. La extorsión. Es sabido que Rusia, por ejemplo, recibe a miles de hackers de distintos países y les da protección en su territorio a cambio de que no hackeen ninguna empresa ni actividad rusa, pero sí lo hagan con el extranjero. Ahí tenemos el plano estratégico y esto significa el ciberdelito, un verdadero desafío para los tribunales, las policías, el derecho nacional y los derechos internacionales, que cada vez tienen que esforzarse más en tratar de contrarrestar estos ciberataques. En el caso de especial del bullying del medio cibernético, es especialmente dramático por las consecuencias que ha tenido en muchos jóvenes, especialmente niñas, adolescentes, que han terminado suicidándose por esta presión psicológica tremenda a través de medios digitales que van horadando su autoestima hasta el punto de llevar a la desesperación a estas niñitas y muchachos. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Continuamos ahora ya con María Eugenia.
Este tema es tan sumamente crucial en este momento que en esta misma semana el llamado padrino de la inteligencia artificial, que es Jeffrey Hinton, que es un genio realmente y que ha estado trabajando en estas cosas desde los años 70 y 80, mucho antes de lo que la mayoría de nosotros hubiéramos siquiera escuchado hablar de lo cibernético. Él acaba de renunciar al puesto que tenía en Google porque siente la obligación de advertir y hacer entender a todos el inmenso peligro en este momento para la humanidad, que es lo que Stephen Hawking, el físico, con otros científicos ya habían advertido como la mayor amenaza para la humanidad. Por encima de las bombas nucleares, por encima de la destrucción ecológica y climática, señalaban a la inteligencia artificial como el mayor de los peligros. Esto que estamos hablando hoy, esta cosa de los hackers, de los daños, como señala René, que a veces ni siquiera es por la cosa económica, sino por el daño, el ciberbullying, como estaba diciendo ahora Jorge, lo que está pasando con los jóvenes, con los chicos, pero también en todas las edades, lo acaba de describir la mayor autoridad médica de los Estados Unidos como una epidemia de soledad, porque la conectividad, que se llama así, que nos conectábamos más, conduce a un aislamiento paradójicamente de los individuos. Y esto se presta entonces a todos los crímenes de los que estamos hablando, y todas las personas son las potenciales víctimas. Los griegos hablaban de el areté, que era la máxima excelencia descrita en el mundo antiguo de Grecia. La excelencia, lo más bello, la verdad, todos los puntos de excelencia. Y también hablaban de un concepto que llamaban amartía, que era la más trágica de las fallas. Y decían, a veces, el areté y la amartía coinciden en la misma cosa. En nuestra época, esto yo creo que se aplica muy bien a la tecnología, porque ninguno de nosotros, pienso yo, va a desconocer las maravillas que también está haciendo el mundo con las tecnologías, que además avanzan a pasos agigantados. Pero también estamos viendo los inmensos peligros. Y Hinton advierte, en estos días le han hecho varias entrevistas, para los que se puedan interesar, busquen, es muy interesante de escucharlo, porque ayuda a entender, inclusive para alguien como yo, cómo es que funcionan estas maquinarias, estos aparatos. Pero una de las cosas que él advierte es que hasta hace poco tiempo, alguien como él y muchos de los especialistas en esto, veían los avances que se estaban dando y las cosas más dramáticas que podían suceder, tal vez en 30 o 50 años, se han cumplido en un año solamente. No tenemos elementos todavía, como seres humanos que somos, como colectividades y comunidades, para saber cómo enfrentar esto. Y lo más increíble es que una de las cosas más fáciles sería que los individuos empezaran a tomar en sus manos las riendas de cómo manejan sus propias actitudes con lo cibernético, sin tanta dependencia. Pero eso es en teoría. Por último, cierro esta primera ronda para mí con algo que también me impresiona mucho. Y es que en estas cuestiones cibernéticas, sobre todo desde el año 2012, cuando salió el smartphone, ahí empezó las industrias que hacen esto a inducir la parte adictiva. Los algoritmos que se usan son primordialmente para infundir cada vez más en los usuarios la parte adictiva. Eso mismo se hizo aterradoramente hace unas décadas con las industrias de alimentos, cuando empezaron a fomentar la parte adictiva de poner elementos que conducen a la persona a querer más y más, por ejemplo, el azúcar o lo que sea, y eso condujo a la epidemia que tenemos en el mundo de obesidad. Son dos cosas muy paralelas y son adictivas. Por ahora lo dejo ahí.
Bien, pues ya finalizamos esta primera ronda con Juan Carlos.
Bueno, primero hay una cosa curiosa. Estamos hablando mucho de hacker. Ahora se está empezando a utilizar otro término para diferenciar a los hackers, a los buenos, ¿no? Los chicos, por decirlo, buenos del sistema, con los chicos malos, que es el crackers. El crackers vendría a representar esto, bueno, sabéis que el cracking, ¿no? Que es romper, partir en inglés. Y hacker, mientras que hacker es una palabra que viene de hack, que es, esto se inventó para los sistemas informáticos de los relés y los equipos electrónicos, ¿no? En los años 50. Luego hubo un artículo una revista muy importante, que era Psychology, ahora os lo diré si me acuerdo del nombre. Pero bueno, en este había un artículo que titulaba The Hacker Papers, los papeles del hacker, ¿no? Y aquí se hablaba de lo que la primera vez se mencionaba el término hacker, ¿no? Como persona que intervenía en estas acciones para crear dispositivos en favor de lo que eran las tecnologías y para ayudar, ¿no? Psychology Today, que no me acordaba del término, perdón. Bueno, en los años 70, ya digo, este artículo aparece y ya se empieza a utilizar el término hacker. Después, veréis, en los años 80 hay una serie de películas que se hicieron, entre ellas una que a mí me parece interesantísima, que es War Games, ¿no? El juego de guerra, que creo que lo habéis visto todos. Es una película en la que un chaval en un sótano de alguna manera desactiva todos los sistemas nucleares de la Tierra y creando un sistema creando la Tercera Guerra Mundial. Ahí se interviene porque él era muy inteligente, interviene y corta todo eso, ¿no? Con la ayuda de, 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 del FBI. Bueno, los crackers, por lo que se sabe, pues, han intervenido en una serie de elementos, y además intervienen de forma sin ética y sin escrúpulos en todo tipo de situaciones. Han intervenido en una serie de lugares, como por ejemplo la Casa Blanca, el Pentágono, etcétera. Los sistemas se han cambiado cada dos por tres, claro está, para eso se contratan a hackers. Os voy a poner un ejemplo. Veréis, aquí en España hemos tenido hace muy poquito tiempo un caso de un tal Alcácer, que es un hacker que estaba anunciando lo que estaba haciendo en una página web. Se estaba viendo lo que estaba haciendo. Estaba robando información de todos los ministerios de aquí de España y estaba vendiéndola a un mejor postor. ¿Qué ha pasado? Que ahora la han descubierto y ha dicho, no, es que estaba demostrando, yo quería demostrar que estos servicios, lo que ustedes tienen contratado en ciberseguridad se puede romper y se puede partir fácilmente. Ahora la han contratado como hacker. Esto ha pasado durante mucho tiempo. La gente que es muy inteligente se ha pasado como pasó durante la Segunda Guerra Mundial, que Werner von Braun al final terminó siendo el presidente de la NASA, ¿no? Estamos hablando de casos curiosos de que lo que hoy es oscuro mañana va a ser claro. Se va a pasar de un lado a otro porque nos interesa tener seguridad. Nos interesa tener... Hay una serie de sistemas en Europa, se ha creado el TIS, que es para trabajar. Aquí se han creado una serie de policías de la Guardia Civil y la Policía Nacional está trabajando también en ciberseguridad, pero claro, estamos en pañales todavía. René, decías tú que la gente antes se dejaba engañar con el timo de la estampita. Mira, hace poco se ha pasado aquí también un caso curioso de una muchacha que, bueno, alguien que se hacía pasar por esta chica que estaba haciendo un Erasmus en Bélgica, llamaba, le ponía un mensaje, un SMS solo a un padre diciéndole que necesitaba dinero. El padre mandó dinero y resulta que se dio cuenta de que era una estafa después porque le habían pedido más dinero después, ¿no? Entonces, bueno, el banco ya no le podía devolver el dinero porque decía que ya la operación estaba en marcha. Estamos hablando de que gente que sin escrúpulos está trabajando para tener una adrenalina. Yo creo que lo importante en estos tipos es que se dispare la adrenalina, se vea su prestigio, se vea su forma de decir, hoy qué inteligente es, y darles ese minuto de inteligencia que a lo mejor no han tenido nunca. Y que gracias a la informática, que la han tenido desde pequeñitos, porque lo están viendo todos los días, pueden hacerlo. Hay gente, por ejemplo, yo lo digo porque esto está pasando, por si acaso pasa alguna vez, gente que con un móvil puede crear un router y conectarse al router del vecino y trabajar con ese router. Estamos hablando de gente que ya desde muy pequeños son chavales muy jóvenes. Es que cada vez son más jóvenes los que están trabajando en este tipo de cosas. Y de momento lo dejo aquí, Paquita. Uh-huh.
Pues ya comenzamos la segunda ronda nuevamente con Hilario.
Bien. Juan Carlos, me has pisado parte, pero una parte pequeña. Pero no importa, no importa. La vamos a compartir. Verás. Esto es tan grave, lo del pirateo y la ciberdelincuencia, que confluyen además, que confluyen. Porque cuando me roban, están delinquiendo. Cuando roban algo a alguien, a quien sea, están delinquiendo. Lo grave es, como tú decías, que no solo son grandes organizaciones criminales que se dedican a esto, que las hay. Los países, según he visto por ahí, que más atacan a otros países o a individuos o abonados de otros países, al parecer son Rusia, China, Brasil, curiosamente Brasil, la India, ¿sí? Y luego muchos más, pero sobre todo estos cuatro. Los indios son muy buenos informáticos porque son muy buenos matemáticos. La informática no puede existir sin algoritmos. La informática no puede existir sin matemáticas. Las operaciones matemáticas, algorítmicas, dan lugar, pues eso, a la información, a todo el mecanismo informático, por supuesto. Es muy fuerte y la policía puede hacer muy poco. Las fuerzas de seguridad de los distintos países pueden hacer muy poco. Pueden hacer mucho cuando el ataque o el robo o el asalto es desde el mismo país. pero no pueden hacer nada cuando se actúa con total impunidad, porque se actúa desde otros países. Entonces poco se puede hacer, o nada. No se puede hacer nada. Hombre, hay casos que son tan importantes como, por ejemplo, el caso de WikiLeaks, de Julian Assange, con la información de Estados Unidos, de todo el Pentágono y de toda la Casa Blanca, etcétera, etcétera, que ya sabéis lo que ha pasado. A este le han cazado a Estados Unidos, ha pedido su extradición, estuvo refugiado en la embajada del Ecuador, luego después el Ecuador le soltó, dijo que no quería saber nada, y ahora pues está preso y ya está en Estados Unidos, creo. O el caso Snowden, ¿no? También, ¿no? Pero, ¿y la pederastia? ¿Qué me decís de la pederastia a través de Internet? Es tremendo. El caso, los casos de pederastia son tremendos. Y los casos de bullying, que me parece que decía Jorge, el bullying, el acoso escolar a través de Internet es tremendo. Es tremendo. Y es que el control parental no funciona. No, parece que no funciona. Parece que no da efecto. Uno de los problemas que están ahora mismo acuciando a los internautas, que nos están acuciando a todos, es que las líneas que tenemos en casa no son de gran seguridad, son de baja y media seguridad. Seguridad baja y seguridad media. Razón por la cual, Juan Carlos, y ahora comparto contigo, efectivamente, te pueden robar la wifi, te la roban, te la comparten contigo, te la roban incluso, porque alguien desde su teléfono móvil o desde su computadora, desde su ordenata, pues resulta que tiene un truco que yo no sé cuál es, pero que lo tienen y lo hacen, y te roban la wifi y entran a través de tu wifi, pues ellos tienen línea y hacen lo que les da la gana, incluso a veces te roban la wifi. Y eso es porque lo que nos dan tiene una seguridad relativa, una seguridad media, una seguridad muy baja. Yo ya me he quejado a la compañía que me da el servicio, yo creo que de vez en cuando me roban la wifi, me parece, tengo la sensación de que de vez en cuando me roban la wifi. Y parece que no se puede hacer nada, pero yo entiendo que eso depende de las compañías que te dan el servicio, que son las que tienen que intentar anular eso. En todo caso, estamos efectivamente en pañales, es muy difícil, el problema no es fácil, y como tú decías muy bien, María Eugenia, el ser humano hace cosas que se le escapan de las manos, que se le van de las manos. Hace cosas prodigiosas, cosas maravillosas, pero se le van de las manos. Y lo que está pasando y lo que va a pasar, sí, efectivamente, puede ser superior a los nuclear, a los peligros nucleares, evidentemente, no tengo ninguna duda. Y ahí lo dejo, cuando me toque de nuevo ya seguiremos aportando cosas.
René.
Hay cosas que hay que separar acá, me parece, Hilario. Una cosa es las páginas que existen en Internet, peligrosísimas, de las cuales que hay que hacer control familiar, como decías, y que no está logrando ese éxito en el mundo, que a las que acceden los chicos que no quieren que lo hacen a escondidas de sus padres. ¿Y por qué decimos chicos? Porque justamente los niños y los adolescentes son los vulnerables por su falta de madurez para saber con criterio qué es lo conveniente o no. Y así es como acceden, por sus conflictos personales que estos niños tienen, a páginas donde se los invita a insectas al suicidio, y hay suicidios masivos de adolescentes impresionantes por el acceso a esto, a la pornografía, a hacer este grooming, que es el abuso sexual por vía informática de niños y adolescentes, o por ejemplo ingresar a páginas de pornografía, las personas adultas. Bueno, todo esto que es peligrosísimo para la mente humana de la persona no madura y no bien formada, Son páginas donde las personas ingresan en forma volitiva, aunque peligrosísimo justamente porque no hay control. Otra cosa que hay, otro punto, es el uso cuando te roban el Wi-Fi que decías, que sí tiene solución, porque cuando hablas a la compañía rápidamente, a mí me pasó, detecta si cuando te pide, por ejemplo, que apagues todos los dispositivos de la casa que están conectados y ven que sigue conectado con otra red, entonces sí, viene un inspector, un empleado de la compañía, viene y te arregla el Wi-Fi y te pide que cambies la contraseña. También ellos te aconsejan que cada tanto cambies las contraseñas. Otra cosa importante, que todas las contraseñas que tengan que ver con el Wi-Fi, como las contraseñas que tienen que ver con el dispositivo móvil, todas las contraseñas que son para lo que es banco, caja, bueno, para ingresar a cualquier cosa, que páginas personales de ingreso, que se tenga contraseña, se aconseja muchas veces que se usen datos difíciles, que se las modifique cada tanto y que se usen mayúsculas con minúsculas y alternancias con números y letras. Todo esto le hace más difícil al que va a intentar hackear ingresar. Pero otra cosa es la piratería, que era el tema que habíamos propuesto nosotros, la piratería o la delincuencia, que es cuando una persona que no necesariamente tiene que ser ingenua, simplemente cualquier persona distraída cae en estos delincuentes habilísimos porque hicieron un clic sin querer en algo que no debían. O simplemente son tan geniales para emular una cuenta bancaria. Por ejemplo, supongamos, a mí me llegan muchísimos mails de los bancos, de los grandes bancos, ¿no? Tan sencillo, el banco no es una persona, imagino que las personas que tienen dinero, ¿no?, que manejan muchos bancos. Yo hablo de dos bancos nomás, donde hay una tarjeta de crédito y el otro banco donde tengo el cobro de la jubilación. Sin embargo, me llegan mails de estos bancos diciéndome continuamente con propaganda y continuamente con información. Y que hagas clic para que veas los negocios que tienen para hacer compras. Que hay descuentos de esto. Que hagas clic. Yo nunca hago clic de nada porque como justamente no soy una persona que ve, entonces tengo temor de estar cometiendo más errores que una persona. Pero a mí me han aconsejado gente que maneja, no, todo lo que sea de banco, que tratar de evitarlo, porque cuando llegue una noticia importante va a llegar de otra manera. Eliminarlo. Yo elimino todos esos correos porque capaz que uno hace clic y ellos ingresan al mail de uno fácilmente, haciéndote pidiéndote que ingreses, y ahí es donde ellos se apoderan de tu ordenador, con todos tus datos y tus claves y tus cosas. Lo mismo pasa con los WhatsApp y lo mismo pasa con los mensajes de texto de los celulares. Mandan mensajes de texto continuamente, te invaden mensajes de texto de distintas empresas para ofrecerte esto, ofrecerte un préstamo, ofrecerte que ya ganaste no sé qué cosa. A mí me llegaron montones, por ejemplo, hace bastante tiempo, que ganaste por la compañía Movistar de teléfono, te ganaste un premio de un auto, que simplemente tienes que poner tanto dinero. Imagínate que eso es tan absurdo. Bueno, hoy en la Argentina es absurdo porque nadie hace eso, pero antes podía ser más accesible. A veces, hace 10 años atrás, tuve que hablar por teléfono a Movistar a ver si realmente, no, eso es estafa, no haga caso. Ni que hablar de las estafas telefónicas, de llamar, acá se usa mucho en la Argentina, cosas muy burdas. Como todo, esto tiene distintos niveles de calidad. Desde el altísimo nivel, como los robos de presas o robos políticos internacionales, hasta lo casero de la cárcel. Acá en la cárcel no está prohibido en las cárceles nuestras que tengan aparatos celulares. Y los delincuentes están ahí, estamos a merced de estos delincuentes que tienen aparatos celulares, que están para nada más que para maquinar maldades, y nos llegan mensajes desde la cárcel, nos llegan llamados. Antes llevaban llamados imitando la voz de una hija. Ellos saben cuántos hijos tenemos, con los nombres de nuestros hijos. A mí me ha llegado muchas veces mensajes: mamá, soy Silvia, mamá, me están raptando, por favor, tienes que poner dinero. Y yo, pero algo hacen, el llanto, que me doy cuenta que no es mi hija. Y te corto desasustada porque te asusta, porque te pone nerviosa una situación así. Ellos juegan con la emoción de la persona que en ese momento de desesperación a veces alcanza a no distinguir la voz, y mucha gente ha perdido dinero y ha caído en eso, o ha ido al banco y lo han tomado y lo han apuntado con un arma para que ponga la tarjeta y ahí transfiera los dineros. Eso es muy muy común acá en Argentina, me he visto muchas veces la necesidad desesperante de llamar a mis hijos, al que me pasó con mi hijo varón y con mi hija mujer, las dos. He tenido que llamar: no, mamá, quédate tranquila, que estoy trabajando acá tranquila, está todo bien. Así, en esta situación espantosa de lo vulgar y burdo, pero que sí ocurre en mi país. Y después están los robos bancarios, que son impresionantes acá en Argentina. Por eso ahora nosotros los jubilados acá en Argentina no podemos hacer compras con nuestra tarjeta de banco, con la que cobramos, la tarjeta Maestro, que es la tarjeta Mastercard, que tenemos del banco para cobrar, del Banco de la Nación Argentina. No podemos comprar nada con otra tarjeta. ¿Por qué? Porque a los pobres ancianos, o a todos los jubilados, mayores de 60 años, 65 años, les roban la tarjeta a los sobrinos, los nietos, o pues pueden robarle la cartera o la billetera, y entonces se imaginan la clave de la persona, o algún familiar lo sabe, algún sobrino vivo, o del vivillo, delincuentito, y entonces hacen compras con la plata del pobre anciano. Cuando el anciano va a ver, no tiene un peso. O a veces los ancianos son solos y le piden a un vecino, hay vecinos que se encargan de a todos los jubilados de la cuadra de hacerle los cobros en el banco para que no hagan cola o porque no sabe manejar el cajero automático. Entonces cobran masivamente esa plata y después le aprovechan las claves de todo para hacer sus propias compras. Y aquí lo dejo, pero es increíble la variabilidad de temas que podemos nosotros extender con esta temática de la delincuencia, del ciberdelincuencia.
Uh-huh. Davis.
Bueno, unas reflexiones que para mí resultan necesarias. Nosotros hemos querido liberarnos del papel. Para nosotros el papel era algo malo, algo que no se podía seguir, con el que no se podía seguir, porque teníamos que abatir un montón de árboles y cosas de este tipo, que es verdad, que yo no lo niego, pero ahora nos encontramos en una situación que puede que sea casi casi peor, en el sentido de que estamos totalmente en el ámbito de la informática y en el ámbito del digital, pero que eso es totalmente bueno. O sea, eso no nos permite efectivamente sentirnos bien, estar en paz con nosotros. Esos libros que tenemos que leer solamente de un formato electrónico, eso que estoy diciendo me va un poquito en contra, porque yo soy ciego, a mí me resulta mucho más cómodo leer libros en formato electrónico, yo no tengo nada en contra, pero amigos, que el papel tenía que tener un rol muy importante en la sociedad por unos tiempos más. Nosotros nos encontramos en incluso en una situación de informatización del dinero. El dinero es Bitcoin. Bitcoin, que es una moneda, efectivamente, que tiene un valor prácticamente informático. Es una moneda virtual. No es dinero contante, es una moneda virtual. Y es una moneda que es utilizada por los hackers para el rescate de los datos. Eso me parece una cosa totalmente absurda. Y otra cosa, nosotros no hemos hecho prácticamente nada para impedir que el sistema se desarrollara como se ha desarrollado. Eso es un hecho. Nosotros hemos aceptado sin problema que Microsoft, por ejemplo, pase desde el CD en que teníamos un sistema operativo, en que teníamos los programas de videoescritura, como se llamaban en Italia, era el Word, era el Excel, y todo eso comprábamos un CD, un disco, y podíamos instalarlo en el ordenador. Ahora no. Ahora hemos permitido que la industria informática pueda instalar unos software en el ordenador que hemos comprado, que lo actualicen, que hagan lo que le da la gana, y el ordenador lo hemos comprado nosotros y tenemos nuestros datos en el ordenador. Nosotros no hemos hecho nada para impedir que eso ocurra. nada. Y hemos aceptado todo. A mí me habría gustado ver cómo habría reaccionado la gente si a la gente se hubiera dicho: vosotros tenéis que renunciar al móvil. Vosotros no podéis utilizar el celular de ninguna forma, nunca más en vuestra vida. A ver si lo habrían protestado. Pero que cuando se ha tratado de hacer ese pasaje, nadie ha dicho nada. Y el sistema ha engordado. Y ha engordado de una forma brutal. Yo tengo muchísimo respeto por los arrepentimientos de todos, incluso este señor que yo no conocía, que era Hilton, ese de Google. Pero amigo, que has colaborado a construir un sistema y ahora te das cuenta de los daños que este sistema provoca. Señor mío, yo aprecio muchísimo tu arrepentimiento, pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué remedio tenemos? No tenemos remedio, lo que decía yo antes. No se puede encontrarle un remedio. Ya estamos resignados a decir: amigos, nuestra identidad no es privada, es pública. Aunque yo no lo quiere, aunque a la gente no le guste, pero nuestra identidad es pública, sea lo que sea. Con lo cual, yo sinceramente llamo de una vez más en causa la educación. Eso no se puede aceptar tan pasivamente como se ha aceptado. Y parecía que la gente estuviera en paraíso. En cambio, nos hemos encontrado en una situación que se ha complicado cada día más. Y yo siempre lo he dicho, y me disculpo para decirlo, pero yo lo he dicho, señores, vosotros hacéis que la gente ponga manos en vuestros ordenadores, en vuestros móviles, en vuestros celulares. Esa cosa de la aplicación ha sido una bomba, porque las industrias informáticas hacen lo que quieren. Pongáis caso que una industria informática un día bastante cercano decida que este ordenador está demasiado viejo, virus, y tú puedes echarlo a la basura. Eso podría ocurrir, no ocurrirá, por supuesto que no, porque hay la publicidad, luego esa compañía informática tendría unos daños económicos, por supuesto que sí, que no va a ocurrir, pero virtualmente podría ocurrir. No hay nadie que lo impida, nadie. ¿Y quién demuestra que es la compañía la autora de ese daño? O sea, nuestra identidad no existe. Nosotros no podemos estar por cuenta con nosotros mismos y nada más. El sistema que han construido es un sistema, se me permitan, diabólico. Yo no puedo rechazar nada ahora, en el punto en que estamos. Yo no puedo rechazar nada. Es un proceso que ya está muy, pero muy adelantado y que no se puede parar. Bueno, de momento lo dejo aquí, luego otra cosita sobre Assange, a mí también me gustaría decirlo.
Bien.
Muchísimas gracias.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. María Eugenia.
Bueno, tanto para hablar sobre este tema, nos queda corta la tertulia, ¿no? Porque realmente, como decía yo al comienzo, y tal vez todos, esto tal vez es el tema más pertinente para el mundo en la actualidad. Y estaba yo pensando entonces justamente esto que, como estaba anotando Davis, ¿dónde es que estamos y cómo este Jeffrey Hinton, que es un hombre formidable realmente, de una inteligencia impresionante, ahora hablando porque se da cuenta que lo que él y otros iniciaron ha abarcado al mundo de tal manera, y él mismo dice que no se sabe bien qué hacer al respecto? Me ponía esto a pensar en otras personas en otros momentos. A veces uno ve luces y ve orientaciones. Por ejemplo, John Salk, que tal vez recuerden ustedes, el médico, el científico que salió con la vacuna para el polio en el siglo XX, un ser humano extraordinario que nos salvó de ese flagelo, y es un filósofo de la ciencia también. él escribió un libro en 1973, fíjense, que ya es varios años atrás, pero cercano a nosotros de todas maneras. Los que estamos hoy reunidos ya nos podemos acordar de los años 70. En el libro el título es Supervivencia de los más sabios, así como Darwin señalaba la supervivencia de los más fuertes. Él habla de la supervivencia de los más sabios. Y entonces hace un estudio muy interesante de la especie humana como un zoólogo viendo una especie animal y compara la trayectoria en un gráfico de lo que ha sido la especie nuestra, que es una especie relativamente joven, comparada con una mosca que lleva mucho más tiempo que nosotros, pero su trayectoria evolutiva ha dado una cosa gráfica muy parecida a la nuestra. Lo que muestra Salk con este estudio es cómo se ve que la especie del animal humano está en un punto de inflexión, un punto crucial. Esto era en 1973, donde podía continuar como hizo la mosca, o está en un punto de tal posibilidad de autodestrucción que podía extinguirse. Y entonces él lo que anota con esto es que dice, lo que esa especie necesitaría más que nada sería apelar a la sabiduría acumulada de las civilizaciones que ha tenido para poder sobrepasar los peligros de su propia autodestrucción. Esto en 1973, y por eso habla de la supervivencia de los más sabios. Si echamos hacia adelante, estas décadas después de lo que nos advierte Jonas Salk, hoy en día estamos ya viendo esa advertencia muy concretamente. Y muy concretamente significa, Hinton dice junto con otros, y como advirtió Hawking, esto cibernético y la inteligencia artificial concretamente, que está ya entre nosotros porque ya está funcionando y no tenemos manera de ver productos de la inteligencia artificial y poder diferenciarlos de lo humano, ni se sabe cuánto ha avanzado ya estas máquinas autónomas. No saben los mismos que las han hecho cuánto ya de ventaja tienen sobre el ser humano. Esta advertencia de Jonas Salk es una cosa realmente aterradora, porque es hace, bueno, casi como 50 años ya. Pero en este momento, la única cosa que se puede empezar a tratar de hacer, y con eso termino ahorita para agregar tal vez después en la última otra reflexión desde algunos pensadores de antes, pero aquí viene una cosa que tal vez es muy importante, la educación, como dice Davis. Y yo en una tesis que hice de posgrado de universitología, el título era Educación para la Madurez y el maestro como el factor más importante. El maestro, no una máquina. Ese contacto humano es el que están señalando que más está faltando en los fenómenos de angustia, depresión, suicidios de los chicos, los jóvenes, pero en todas las edades. Porque esto cibernético está suplantando la conexión humana. Y la única defensa de la sabiduría que señala Salk se tiene que dar no a través de máquinas, de inteligencias artificiales con máquinas y robots. Tenemos que recuperar y fomentar el contacto humano. Y si es a través de algo tecnológico como lo que estamos haciendo en la tertulia, aquí hay un factor humano entre todos. Eso es el primer paso para ver cómo nos defendemos. Lo dejo ahí.
Bien, Jorge.
Bueno, creo que la humanidad actual ha abierto una nueva caja de Pandora, y de esa caja han salido fuerzas cuya potencia y amplitud son insospechadas. Y la pregunta es si la humanidad será capaz de controlar esas fuerzas nuevas, o estas terminarán dominando al ser humano. Hace muchos años, Rabindranath Tagore, cuando solo contaba alrededor de 25 años, escribió su autobiografía, cosa bastante curiosa a esa edad. Y en un párrafo expresa que él no se opone al desarrollo de la ciencia y la técnica, pero también manifiesta su desencanto y preocupación por el futuro de la especie humana. Hay estudios neurológicos que indican que el impacto y la adicción que produce la tecnología actual en el cerebro es análoga a la acción de las drogas en cuanto a la generación de dopaminas, la hormona del placer. En el caso de los medios digitales se retroalimenta en forma muy vertiginosa. De modo que en la actualidad lo que los jóvenes buscan es el placer y las respuestas a muy corto plazo, rechazando lo que signifique paciencia, esfuerzo y tiempo. Es curioso observar que este fantástico desarrollo de la tecnología coexiste con áreas del planeta donde todavía hay comunidades extremadamente atrasadas en el plano económico y material. Conozco una niña, es hija de un matrimonio muy amigo mío, que es neuróloga, que estuvo en Zambia en estos programas de Médicos Sin Frontera, una comunidad pobrísima, pero ella cuando volvió a Chile nos contaba que quedó maravillada de la solidaridad y alegría de esa gente en plena pobreza, una actitud que era casi desconocida en el mundo desarrollado. Cuenta cómo niños que andaban apenas vestidos, casi desnudos, se reunían en grupos a cantar, a jugar con pelotas de papel, porque no tenían otra, o de trapo, pero con una actitud de extremada bondad en el grupo. Y uno se pregunta entonces si no sería precisamente ese atraso lo que permitía ese flujo afectivo, esa corriente de humanidad en esos grupos que, si bien es cierto, padecían la pobreza, tenían una riqueza espiritual que hemos perdido. De modo que la pregunta es si la humanidad será capaz de controlar estas nuevas fuerzas que hemos destapado en esta nueva caja de Pandora. Hace poco, ustedes saben, nuestros auditores habrán oído, que un grupo de personalidades, entre las que se cuenta Noam Harari, emitieron un documento solicitándole a la comunidad científica que detenga los avances de la inteligencia artificial, aunque sea una tregua temporal. Pero me temo, como dice David, que este sea un proceso ya imparable, porque tiene la capacidad de retroalimentarse. Y estas fuerzas poderosas en manos de gente inescrupulosa puede generar resultados lamentables. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Pues ya finalizamos con Juan Carlos.
Bueno, a ver, hay algo que a mí siempre, yo siempre lo he pensado, ¿no? Hablamos de la ciberdelincuencia y a veces pensamos en pequeños delincuentes, en gente que nos va a robar. Y cuando tenemos lo que decías, David, porque yo creo que vas por este camino, ¿no? La ciberdelincuencia en los estados. Muchas veces nos damos cuenta de que un estado contrata a este tipo de personalidades para robar a otros estados. ¿Eso cómo se llama? ¿Defensa nacional o es simplemente una ciberdelincuencia aceptada por todos? Muchas veces dejamos los datos en manos de personalidades que están dentro de los estados, y esos estados nos están controlando, estamos controlados por todas partes. La informática es muy buena, la informática nos ayuda, la informática puede ser una de las que pueda ayudar a que la humanidad vaya avanzando, evidentemente. Ahora, hace poco he oído que han sacado un programa para poder leer la mente mediante un escáner, porque va a ayudar a la gente que no puede hablar porque han tenido problemas, y entonces les va a poder ayudar porque eso se va a transformar en el lenguaje oral. Bueno, esto puede ser muy bueno, claro que es muy bueno, pero también puede ser horroroso, porque imaginaos que esto cae en manos de los estados y quieren sacar la información a un espía. Pues ya tenemos otro lío. Quiero decir que la informática siempre ha sido algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Yo cuando veía la serie de pequeño, veía Star Trek, esos inventos que ahora se están llevando a cabo, ojo, los inventos de Star Trek, o veías otro tipo de cosas, pues son interesantísimos. ¿Qué diría Leibniz, ¿no? Cuando empezó con todo esto del sistema binario, que luego presentó, él mismo presentó un instrumento, un aparato en Londres, en la Royal Society, y que la gente se maravilló con aquel aparato. ¿Qué diría de todo esto, lo que ha pasado desde el Colossus de la Segunda Guerra Mundial hasta llegar a nosotros? Pues diría que es maravilloso, pero también tendríamos que ver lo que hay detrás de eso. Lo que tú decías, Jorge, yo me quedo con la esperanza que está dentro de esa caja de Pandora. Espero que la humanidad, pues bueno, reflexione, porque no creo que haya más personas malas que buenas. Y efectivamente, esa adrenalina que se dispara en la ciberdelincuencia, en este tipo de personajes, pues yo la veo también, por ejemplo, los grafiteros. Aquí en Madrid, por ejemplo, dicen que tenemos muchísimos gastos por ese tipo de personas que lo único que hacen es pintar para, de alguna manera, disparar su adrenalina y decir que qué buenos somos porque lo hemos podido hacer. Y les importa tres narices que les pille la policía, porque ellos han cumplido con su objetivo, que es hacer daño. Y ese daño ya lo han hecho. Y lo hacen también aquí en Internet. Y bueno, y otra cosa también. Ojo, que desde que se inicia Internet público, estamos hablando de los años 90, Internet público ha creado un montón de este tipo de cosas. Por lo que tú decías también, René, mucha gente al principio decía, bueno, esto son cosas de... y dabas a todos los botones. Ahora la gente ya está aprendiendo un poco más. Y es que sin Internet no podemos vivir, porque mucha gente nos pide las páginas. Ah, pues si quiere usted no sé qué, métase usted la página tal, o métase no sé cuánto. No, pues, yo creo que esto es como la televisión. Se ha quedado, ha venido para quedarse y ya está, ¿no?
Pues ya empezamos con Hilario en la última ronda.
Bueno, yo creo que es imparable, Jorge, María Eugenia. Es imparable esto, ¿eh? Yo no creo en una recuperación de los antiguos valores. No creo que la humanidad vuelva atrás en muchas de las cosas que están sucediendo en este momento. Yo no lo creo. La inteligencia artificial, que a determinados niveles debe estar muy desarrollada, en los servicios que nos da la inteligencia artificial no está en absoluto desarrollada, en los servicios que nos dan. Cuando tú te comunicas con una empresa y ahí hay un robot o una aplicación robótica que nos dice, si quiere usted tal cosa, marque el número tal, si quiere usted la otra, marque el número cual, si quiere usted la... y no le he entendido, oiga, no le he entendido, le transfiero a una operadora. La inteligencia artificial está fallando clamorosamente, porque eso es inteligencia artificial. El Watson, Alexa, el Siri, nuestro Siri, Google es de lo mejor que hay, ¿eh? El asistente Google es muy bueno, es buenísimo. Yo lo tengo instalado en el teléfono y es muy bueno. Pero a pesar de su bondad, fallan. El Siri, a medida que el teléfono se va actualizando, el Siri es malo, es peor. El Siri es muy malo, es muy deficiente. El que intente poner un WhatsApp dictando, en vez de tecleando, dictando, se tiene que atener a las consecuencias, porque muchas veces no entiende la aplicación, no lo entiende, no lo coge y no dice lo que tú quieres que diga. Entonces tienes que escribir. Es evidente que en determinados niveles la inteligencia artificial debe ser una maravilla, debe estar muy bien. En los niveles que nosotros usamos, los niveles que a nosotros nos están dando servicio, la inteligencia artificial es muy primaria. No digo yo que esto tenga un desarrollo fantástico, vertiginoso, tremendo, no digo que no. A los niveles en los que yo uso, y creo que en lo que vosotros usáis de inteligencia artificial, en aquellos servicios básicos que os dan, que os da una tienda, que os da una telefónica, que os da incluso Google, etcétera, etcétera, la inteligencia artificial todavía es muy primaria. ¿Que no cabe ninguna duda que es imparable? Yo estoy seguro que es imparable. Eso no tiene solución. No tiene solución, porque eso va a más. No creo que se recupere lo que vosotros decís, que ojalá se recuperara, pero yo no lo creo. Y por último, yo voy a decir que efectivamente la gente debe cambiar sus contraseñas con bastante asiduidad, que la gente no debe pinchar ningún enlace, que los bancos no te piden nunca las claves. El banco no te dice nunca, deme usted su clave, jamás, no te lo dice nunca. Que últimamente en España están llamando unos individuos criminales que se hacen pasar por Microsoft y te dicen, oiga, a mí me han llamado varias veces, soy de Microsoft, haga el favor de encender su computadora porque tiene usted un problema, etcétera. Que no hagáis caso, que es mentira, que Microsoft no te va a llamar nunca, nunca te va a llamar Microsoft. Microsoft vende, pero Microsoft no hace otra cosa. Vende y actualiza y va creando más cosas y más cosas, imparable. Pero Microsoft no te va a llamar jamás. Que los servicios de correo, si no tienes un paquete, no te van a decir que lo tienes. Y normalmente los servicios de correo no saben tu correo electrónico. Cuando tienes un paquete o cualquier cosa, te lo meten en tu buzón y te dicen que tienes un paquete y que vayas a recogerlo no sé dónde. Pero que a través de correo electrónico nunca te lo mandan. En fin, que a mí me han llegado a decir que estoy condenado y que tengo que pagar 4.500 euros porque me han visto en un coche con una matrícula no sé cuántos, con una velocidad X, tal, tal. Claro, eso yo y muchos no, pero alguno lo tendrá y dirá, jo, yo soy, cago en tal. Y es mentira. Esto es imparable y va a más. Y no hay quien lo controle, ni lo van a controlar. Gracias por mi parte.
Uh-huh. René.
Sí, realmente, bueno, como conclusión, justamente todo eso que ustedes dijeron, realmente yo creo que también coincido de que esto no va a parar nunca más. No sé cuáles son los límites de esta caja de Pandora, creo que es ilimitada, porque el hombre tiene el ser humano tiene la peculiaridad de ser infinito, ¿no? En la creatividad y en su invención, y hay un momento que esta inteligencia artificial se reinventa sola. A mí en la computadora me instalaron el chat GPT, que es la inteligencia artificial, donde le puedes hacer preguntas, y yo hablando con una amiga mía que es ingeniera, dice, qué maravilloso, porque pero qué peligroso, porque todas las personas que son profesionales, como ingenieros y todo, le meten información para hacer más preguntas y más preguntas. Entonces, justamente por eso se está retroalimentando de esa manera, porque se va enriqueciendo con las peticiones, con los deseos, y más esa inteligencia artificial va investigando y va aprendiendo más y más y más. Es decir que el mismo humano la está alimentando. No sé a qué puntos puede llegar. Pero fíjense qué interesante. Alguien hizo una experiencia con un poema mío. Resulta de que yo escribo un poema sobre el otoño. Y un informático que le mandé el poema, que bueno, que es amigo, me manda, o sea, es el novio de mi hija, me manda, mira René lo que he hecho con tu poema. Y me manda el mismo poema, o sea, un poema con el mismo título, lleno de versos, que eran largos los versos, no tenían rima, no tenían ritmo, no tenían cadencia, no tenían nada, y eran como un oxímoro el poema, o sea, hablaba del otoño como una, como habían versos que eran hermosos y versos tristes, versos hermosos y versos tristes, o sea, como que era alegría y angustia a la vez. Entonces no tenía, había algo que no, había un lenguaje poético muy interesante, pero no había nada que realmente pudiera tener una coherencia, digamos, poética. Entonces, digo, ¿esto lo escribiste vos? Porque no entiendo qué sentimiento trae. No, René, después te explico de la inteligencia artificial. ¿Cómo? Le digo, y ahí me entero de la inteligencia artificial y me la instaló en la computadora para divertirse, pero realmente no lo puedo usar porque no me es antipático. De todos modos, fíjese qué interesante. le das el título de un poema y te fabrica un poema, pero nunca puede llegar a sentir como podía sentir uno, porque la emoción no la tiene. Entonces le comento esto a mi amiga y me dice, por ahora, René, por ahora no la tiene. Espérate que vaya, que alguien le critique y le ponga. Acá debes hacer, porque te contesta, o sea, le vas poniendo los errores y se retroalimente y hasta que tenga su, sepa cómo emocionarse como un ser humano. El día que le pesque la emoción a las personas, los distintos tipos más comunes de emotivos, que de emotividad que puedan existir, o de sufrimiento que puedan existir, quizás llegue a sentir como un ser humano. No lo sabemos, no sabemos los límites de esto, por eso le digo que no creo que haya, no lo vamos a conocer nosotros, no vamos a morir antes de que esto ocurra, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando de la ciberdelincuencia. Yo puedo decir que a raíz de nuestras inseguridades y nuestros miedos, que me da miedo las personas jóvenes realmente, porque nosotros los mayores somos más reticentes, a mí nunca me gustaron las aplicaciones mucho, esto de que la gente sea tan informatizada me parece maravilloso para lo que pueda ser útil, pero también me parece muy peligroso. Los hijos de uno son los que más, sobre todo mi hijo varón, que siempre está no pasa nada, hay que se meten aquí, se meten allá, y ese es el temor. Saben todo de uno, te llegan a robar el celular, tienen todas las claves, tienen todo, por más que lo bloquees rápido es un problema. Entonces, conclusión, no meterse, como decía Hilario, en páginas que no sean seguras. Habían unos consejos que decían que el HTML tiene que tener ML, no HTTP solo, sino que las seguras tienen ML. Yo no conozco mucho de eso, más conoce, por supuesto, ustedes, Paquita, sobre todo.
HTTPS, perdón.
S, bueno, TPS y ML tiene que tener, o que no sé cómo tiene que tener para que sea seguro. Eso, por lo menos, si no lo saben, no meterse en cualquier página. Y por otro lado, tener cuidado de las claves, como decía Hilario también, y como dije también yo antes. Tratar de cambiarlas, tratar de mezclar en mayúsculas con minúsculas, tratar de poner números, y tenerlas registradas no sé dónde, porque donde tengamos registrada la clave, nosotros ya alguien va a ingresar, si es un celular o si es una computadora, pueden ingresar nuestras claves también donde las tengamos almacenadas. Si somos personas así, que nos podemos escribir en un papelito. ¡Qué lindo que es el papel! Por favor, como decía Davis, tener un como antes la vista o braille en un papel y guardarla en un cajón seguro. No hay nada seguro en este mundo, pero por lo menos el papel nos daba una cierta privacidad, y hoy creo que la privacidad nuestra está perdida, porque todo el planeta sabe nuestro documento, nuestro domicilio, nuestro número de celular, nuestra computadora, qué dispositivo estamos operando. Es más, las mismas páginas de Microsoft Edge, cuando empiezo a investigar cosas, me manda propaganda de las cosas que a mí más me gustan, porque saben que últimamente has estado averiguando de esto, me habla, me escribe, me manda mensajes, o sea, saben a qué nos dedicamos, qué hacemos, qué nos gusta investigar, todo. O sea que realmente creo que estamos muy controlados, creo que esto es irreversible, y quedo aquí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. David.
Bueno, yo simplemente una provocación y nada más. Nosotros justamente hemos destacado el aspecto negativo de los hackers, de la piratería informática, de los robos de identidad. Había tocado Hilario antes el tema de Julian Assange, y ese es un tema ya que es bastante, bastante controvertido, en mi opinión. ¿Cómo tenemos que considerarlo? Este es un simplemente uno que pertenece a la piratería informática, que ha hecho daño a Estados Unidos, o es una persona a la que le gusta la libertad de información, la libertad de prensa, y que ha hecho públicos unos documentos que efectivamente estaban custodiados por Estados Unidos. Eso ya es un tema bastante, bastante delicado, que llama en causa la libertad de información, la libertad de prensa, la libertad de divulgar unos datos que efectivamente eran datos de Estados Unidos. Así que yo no niego que haya una componente de delito en este tipo de operación, pero tampoco hay que negar que efectivamente saber, muchísimas cosas de las que estaban contenidas en los archivos de Estados Unidos ha sido muy, pero muy interesante. Y sobre todo aquí en Italia, sobre Berlusconi, sobre la política y cosas de este tipo, bueno, ha sido realmente una cosa muy interesante. Entonces, eso es un tema, ¿no? ¿Hasta qué punto es hackeo, es piratería informática y hasta qué punto es libertad de información? Ahí lo disculpa.
Jorge.
No cabe duda que entre el mensaje emitido por un emisor y el mensaje que recibe un receptor suele haber una gran diferencia, porque yo nunca he dicho que vayamos a volver al pasado, que vayamos a regresar al estado de una tribu apache anterior al advenimiento de los Estados Unidos. Si señalé esta experiencia de esta médica chilena en Zambia, fue simplemente para señalar que a veces en la sencillez, en la humildad, hay cosas dignas de observar e imitar. Pero también señalé que una de las características de este proceso tecnológico es que se retroalimenta a sí mismo y por lo tanto lo impulsa cada vez más y a mayor velocidad. Si destacamos aquí los aspectos negativos de este tema, es porque precisamente el tema es la ciberdelincuencia, y la delincuencia nunca puede ser positiva. De modo que estamos viendo el lado oscuro de la tecnología. Podríamos dedicar también dos o tres programas al lado positivo o luminoso, en la ciencia, en la medicina, en el transporte, en las comunicaciones, por supuesto. Pero el tema de hoy es la delincuencia que utiliza este prodigio tecnológico. Aquí en Chile parece que la experiencia es muy parecida a la que se da en Argentina, que contaba René, y probablemente en España, Italia y Colombia. Llama la atención cómo sujetos que están encarcelados, que están son reos, utilizan estos medios para seguir cometiendo fraudes, estafas y delitos, y manejan mafias completas desde la cárcel. Quienes les guste Netflix observarán cómo le aparecen mensajes precisamente con sus preferencias y gustos cinematográficos. O sea, la industria sabe, conoce lo que uno busca. Es curioso que en Google, si uno empieza a buscar ciertos temas, al poco tiempo le aparecen libros, folletos y todo tipo de sugerencias sobre lo que uno desea. De modo que, tal como señalaba Davis, esta pérdida de la privacidad, de la intimidad, tiene por principal objeto ampliar los mercados, crear mayor oferta y mayor consumo, y por ende mayor gasto del consumidor. La sociedad actual se basa exclusivamente en el hedonismo, en la búsqueda de placeres a corto plazo y la acumulación de bienes, y se utiliza la tecnología para fomentar esta adicción a los productos. ¿Cuántas veces compramos o adquirimos objetos que no necesitamos, influenciados por la propaganda, la publicidad? Esta publicidad que machaca todos los días en la televisión, en la radio, en los diarios y, por supuesto, en Internet. Ahora observarán ustedes que la propaganda de Internet es distinta a la de la televisión. La televisión utiliza una imagen visual y un texto oral que repiten las 24 horas del día, interrumpiendo noticieros, seriales, películas, etcétera. En Internet aparece una propaganda más subliminal. Uno quiere escuchar un concierto y de repente se interrumpe y aparece una propaganda. O sea, ni siquiera se puede oír con tranquilidad la obra. A veces aparece un reportaje interesante, por ejemplo, sobre salud, y uno lo está oyendo y se interrumpe para que aparece propaganda de un banco, de una multitienda, etcétera, que uno tiene que soportarlo o buscar alguna aplicación que le permita saltarse esa propaganda, y se está haciendo cada vez más difícil saltarla. Entonces, efectivamente, hay un manejo de la población a través de los medios tecnológicos cuyo principal objetivo es aumentar el consumo. Y en el caso del delincuente, también es una, entre comillas, un comerciante cuyo negocio es la estafa, la amenaza, el crear temor en la población, entre comillas, en sus clientes, ofreciendo productos que jamás llegan, extorsionando, exigiendo dinero a cambio de no destruir una base informática, etcétera. O sea, mientras más avanza la ciencia, el delito también se nutre de ese progreso, lo utiliza, y no sé si se da en los países de ustedes, pero aquí en Chile a veces la policía, comparativamente con la delincuencia, se ve en desventaja en el uso de medios. Por el momento lo dejo aquí.
María Eugenia.
Bueno, estaba pensando yo, a ver, rápidamente les cuento, hace poco estábamos con un amigo nuestro muy cercano, que es un arquitecto muy importante acá, y nos decía que le habían pedido que hiciera el prólogo de un libro que se está haciendo sobre otro arquitecto muy destacado. Entonces nos mostró en un lo que empezaba a escribir, a ver cómo nos parecía, lo leímos, muy bien escrito y muy, inclusive había algo de conmovedor en el escrito. Y le dijimos, pues sí, porque quería saber nuestra opinión, y nos dijo, yo no lo escribí. Yo siempre puse los datos de la persona, una que otra característica, algunos poquísimos datos. Esto lo escribió una cosa de inteligencia artificial. Esto es lo que es aterrador, porque era una maravilla. No había manera de poder diferenciar. Y esto sigue adelante, como le advirtió tal vez la amiga a René, ¿no?, por ahora. Pero también estaba pensando en una cosa muy interesante, que tal vez recuerden ustedes y los oyentes a uno de los escritores formidables del siglo XX, alemán, Hermann Hesse, con su obra que escribió a mediados de los 40, en plena Segunda Guerra Mundial, El juego de Avalorios. En El juego de Avalorios, que es una cosa del futuro, en el siglo 23 o 24, es una visión en la que lo que se narra es como a partir de la era de los folletines, lo llaman, que era cuando se había trivializado todos los conocimientos, se había vuelto todo de folletín, todo por encima, se había perdido toda profundidad y había quedado reducida la cultura a una serie de babosadas en las que participaba todo el mundo porque era lo que querían. Y eso había conducido a una falta de criterios humanos que había llevado a las grandes guerras. Este es el tema de Hermann Hesse, que había prácticamente destruido a la humanidad, y tomó unos siglos emerger de semejante cosa, que es cuando surge El juego de Avalorios. Vuélvanlo a mirar los que de pronto ya lo hayan leído. Yo lo volví a leer hace poco, lo había leído hacía muchos años y no recordaba bien, pero me impresionó cómo es que Hermann Hesse estaba poniendo como la principal, digamos, terreno abonado, era la trivialización, y todo se volvió light, como dicen ahora. Todo se volvió pandito, sin profundidad. Hoy en día eso es como lo mismo que describía Hermann Hesse, pero llevado a los extremos a través de estas cosas tecnológicas, cuando le retiran a las personas toda profundidad. Todo se vuelve el like, todo se vuelve una cosa que no tiene criterios, y eso conduce a lo que conduce. El juego de Avalorios se dedica a preservar las culturas en ese momento de la antigüedad como la ven, y es la preservación, y es alrededor de lo estético, y también tiene un problema inmenso, y es que se dedican al cultivo de los conocimientos del arte, de las matemáticas, pero no hay creatividad. Entonces, esta es una obra de mediados del siglo XX que es como profética. Yo diría entonces, volviendo a, tal vez estoy de acuerdo con lo que decía Jorge, no se trata, cuando él está señalando la sencillez de algo, de como una comunidad como esa, no creo yo que nadie esté pensando en una regresión, sino tal vez en que tenemos, como dice Jonas Salk, que tenemos que recuperar la importancia de lo que es auténticamente sabidurías, lo pongo en plural, de lo que la humanidad también ha acumulado. Y como yo decía, la educación, siendo preponderante la figura de seres humanos, que sean seres humanos con criterios, que es lo que señala Hermann Hesse en su obra, que es una cosa pues obviamente de ficción hacia el futuro, pero no es tan impensable, porque ya muchas personas lo están advirtiendo en muchas formas, viendo también la cantidad de enfermedad mental, de angustia, de soledades, junto con la delincuencia cibernética, ya se está hablando muy seriamente. No sabemos qué se puede hacer. No se puede impedir el avance. Por último, señalo algo. Yuval Noah Harari, como alguno ya señaló, y otros que advierten, pongamos pausa en lo de la inteligencia artificial para reflexionar. Pero es bien cierto que los buenos, entre comillas, en el mundo, tal vez los más pensantes, digamos así, tampoco pueden frenar, porque los otros, los malos, entre comillas, los autocráticos, etcétera, ellos no se van a detener. Entonces, esto no puede quedarse estancado de un lado sin avanzar. La esperanza de la caja de Pandora, yo creo que está en lo que dijo John Salk, en la supervivencia de los más sabios, la sabiduría que vaya paralelo y junto con lo que es artificial, lo que no es humano. En el fondo, la única esperanza es la humanidad recuperando la capacidad de sabiduría, que es lo que está llevando a los jóvenes, por ejemplo, a sentirse encerrados en cosas de agresión, sin voces que les muestren lo que también ha sido cierto en la humanidad, que es la iluminación del conocimiento profundo de la sabiduría y sobre todo las experiencias humanas. Con eso lo dejo.
Bien, pues finalizamos con la intervención de Juan Carlos.
Bueno, hay muchas cosas que hemos dicho y que sí es verdad que nos pueden ayudar. Hay algo más también, Hilario. Fíjate, creo que en muchos casos, cuando se producen estos tipos de robos y de estafas, se llama para pedir las cuentas de la cuenta, ¿no? La cuenta del banco. A mí me parece que es absurdo que alguien por teléfono te llame para pedirte un... ¿Quiere usted cambiarse de compañía? Pues mire usted, deme usted su cuenta y yo ya le está... ¿Cómo vas a dar una cuenta por teléfono? Que mucha gente la da y pasan este tipo de cosas. Después, la inteligencia artificial, lo que tú hablabas, es el chat GTP. Se está prohibiendo, se ha prohibido, no sé si en Italia, me parece, Debbie, se prohibió hace poco también, ¿no? Porque estaba causando muchos problemas el chat GTP. A los diputados del Europarlamento se les ha prohibido que tengan esta herramienta, porque esta herramienta lo que toma es datos de toda la gente que está trabajando con ese chat GTP. Y es verdad, les falta emoción, pero la emoción llegará, estoy convencido de ello, porque la inteligencia artificial está cada día más desarrollada. Los ciberdelincuentes, los crackers, que son los que es como se llaman ahora, están cada vez trabajando más. ¿Y por qué? Porque son gente inteligente, ¿verdad? Gente muy inteligente. Gente que además están un paso por delante de lo que son los hackers, la gente que está trabajando para romper esa vulnerabilidad que tenemos en nuestros programadores, esas fallas que se producen. Entonces, yo lo que le pediría a la gente, ¿no?, y ahora que nos están escuchando, es que tengan mucha prudencia, pero que no tengan miedo al utilizar Internet, porque Internet no es malo, es mala las personas que actúan en Internet. Son esas personas que intentan estafar, intentan hacer daño. Por diferentes motivos. No solo está el motivo, como se decía, ¿no?, de tener y hacer daño, sino también el prestigio, la adrenalina se dispara, porque eso pasa en muchos casos, y eso es lo que produce que además este tipo de personalidades deberían ser estudiadas, porque yo creo que son psicopatías, ¿no?, lo que está sucediendo con este tipo de personas que actúan de esta manera. Actúan por prestigio, ni siquiera les interesa el dinero, sino actuar por hacer daño y ser una persona reconocida en un momento dado, ¿no? Y de momento lo dejo aquí. Yo creo que con esto ya, muchas gracias a todos, ¿no?, por escucharnos.
Muy bien, pues una vez más hemos concluido la tertulia con la participación de todos los miembros, y eso significa que la temática desde luego es de interés y sobre todo más que actual. Una cosa más actual que esta es muy difícil encontrar. Vamos a dar ahora los medios que tienen nuestros oyentes para ponerse en contacto con nosotros, que por un lado está el correo tertulias@eiberamerica.com y por otro el Twitter eiberamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a los seis el que hayáis estado aquí para contarles a nuestros oyentes las bondades y las no bondades de Internet. Las bondades, como decía María Eugenia, o no recuerdo bien quién fue, creo que fue Jorge, pues a lo mejor decidimos otro día utilizar una tertulia para contar las muchas que tiene, ¿no? Y a los oyentes, por supuesto, por que nos sigan semana tras semana, de manera que ya les emplazamos para que regresen el lunes próximo aquí a eiberamerica.com y nosotros pues gustosamente les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.